Radiodifusión Argentina al Exterior presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos Caso Carlos Menem Jr., el trágico destino de los testigos. Zulema Yoma, ex primera dama y madre de Carlitos Jr., presentó varios testimonios de personas que dicen que su hijo les comentó que tenía miedo y que estaba amenazado, según parece, por una mafia en la que estaban el secretario presidencial Ramón Hernández, el jefe de la custodia, el comisario Guillermo Armentano y el ex secretario de Seguridad Andrés Antonietti. Por ejemplo, Zulema presentó como testigo a la dirigente justicialista Yolanda Guzmán, que trabajaba en la Casa Rosada y que declaró que Carlitos le dijo lo de las amenazas el día anterior a su muerte. No obstante, el juez pidió el procesamiento de Guzmán por falso testimonio, ya que alegaba que tenía 7 testigos que declararon en la causa y que sostenían que Carlitos no estuvo ese día en la Casa Rosada, sino que se quedó en el taller preparando el auto para la carrera en la que iba a participar en Rosario. En síntesis, Zulema Yoma acusó al juez de jugar a favor del gobierno de su ex esposo. El presidente nunca quiso asumir la responsabilidad de padre y siempre ocultó que lo de Carlitos fue un atentado. Villafuerte Russo hace lo que dice Menem, había señalado en aquel entonces Zulema reiteradamente. En declaraciones formuladas a periodistas que la guardaban a la salida del Congreso de la Nación en 2016, tras una audiencia judicial en la que el entonces senador Carlos Menem no había brindado detalles de lo que sabía sobre la muerte de su hijo, la ex primera dama denunció que a Carlitos lo mataron por el tráfico de armas o bien por alguna venganza de un cartel del narcotráfico.
Pero si esto es típico de estos ataques, son de narcoterrorismo, hijo. Es narcoterrorismo todo esto.
¿Y por qué crees que
eso es lo que yo pienso y que es narcoterrorismo esto?
¿Y por qué crees que atentado
de este tipo? No es un chiste, no es un chiste.
De acuerdo a lo estimado por Zulema Yoma, numerosos hechos ocurridos con posterioridad a la muerte de su hijo despiertan sospechas respecto a la posibilidad de intentos de ocultamiento del ataque. Al respecto, señaló que murieron muchos testigos, mucha gente en circunstancias muy extrañas. En total, 14 testigos fallecieron luego de haber declarado ante la justicia por este caso. En un informe que fue emitido por el Canal América en mayo del 2014, enumeraron a cada una de las víctimas y el vínculo que tenían con este caso.
Lorenzo Siri, cuidador del campo vecino a donde cayó el helicóptero. El hombre había declarado escuchar algo parecido a explosiones antes que el helicóptero cayera y después observó una valija con plata y sobrecitos parecidos a los del azúcar. Alguien se le acercó y le dijo: «Viejito, vos no viste nada. Andate o sos boleta». Un mes después, murió atropellado en esa misma ruta. Miguel Lucou, el primer perito nombrado por la Fuerza Aérea en llegar al lugar, siempre sospechó del accidente y así se lo hizo saber al fiscal de la causa. Días después, el 28 de septiembre del 95, es asesinado por un ladrón que extrañamente no le roba nada. Increíblemente, ese delincuente se transforma en la tercera víctima. Dos días después de cometer su crimen, fue baleado por una comisión policial. Comisario Héctor Bacino era jefe de la división helicópteros. Fue el primero en revisar el helicóptero. Dicen que sabía más de lo que contaba. Dos años después, el 17 de junio del 97, cae acribillado por dos desconocidos que llegaron en moto. No hubo robo. Hugo Sánchez Trota, un preso de la unidad carcelaria de San Nicolás, que le escribió varias cartas a Zulema Yoma contándole versiones escuchadas sobre la muerte de Carlitos. Había prometido que una vez recuperada la libertad, iría a tribunales. Salió de la cárcel el 16 de noviembre del 96. Dos días después, muere en un confuso enfrentamiento en la ciudad de Pergamino. Nunca llegó a declarar. José Luis Mancini, perito de la gendarmería, le pidieron que hiciera desaparecer parte del helicóptero. Se negó. Días después, su hermano Emilio fue baleado en Lomas de Zamora por cuatro desconocidos. Tampoco le robaron nada. Hugo Boccolino, camionero que pasó por Ramallo minutos después de la caída del helicóptero, se comunicó con su señora y con miedo le dijo: "No sabes lo que acabo de ver. Cuando llegue te cuento. Es terrible". Nunca llegó a contarle. Apareció muerto en la cabina de su camión con un balazo en la cara. El doctor Martínez, médico de Ramallo y el primero en llegar al lugar de los hechos, intentó darle las primeras asistencias a los heridos. Pocos meses después, fue asesinado a cuchilladas. Rodolfo Cortese tenía en su poder una grabación donde se escuchaban los gritos de Carlos antes de estrellarse. En esa cinta, el joven pedía ayuda y aseguraba que le habían disparado. Cortese falleció de un repentino ataque al corazón. Su cuerpo fue inmediatamente cremado sin la autorización de su familia.
Pero poco tiempo después de que se cumplieran 19 años del hecho, la saga de la muerte de Menem Jr. sumó otro capítulo más. Virginia Vallejo, famosa periodista colombiana vinculada con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, aseguró que el hecho fue consecuencia de supuestas deudas y traiciones relacionadas con el lavado de dinero en la Argentina. En una entrevista desde Miami que le concedió al periodista argentino Javier Seriani, la mujer contó los detalles de su relación con Escobar, que duró unos 5 años entre 1982 y 1987, a la vez que reveló cuál fue el destino de su fortuna tras su muerte y cómo se relacionaba con el fallecimiento del hijo del expresidente.
Durante el gobierno de Menem, después de lavar 800 millones de dólares, 18 meses después quedan libres. No había lavado nada. 800 millones, caramba. Espérate, por lo menos que diga, no, la señora lavó 800 mil dólares, 8 millones, 80, bueno, fue un error. Pero no, las pruebas en un lavado de 800 millones de dólares en Argentina no se pueden desaparecer de esa manera. Pero un tiempito después, Carlitos Menem iba en un helicóptero y ¡pam! Se estalla un helicóptero, lo mismo que el otro mejor íntimo amigo de Álvaro Uribe, que también muere cuando iba a llamar a la embajada americana, estalla en otro avión y lo estallan, creo que las mismas personas.
Según precisó, los socios del criminal habrían ordenado el asesinato en represalia porque el entonces presidente de Argentina permitió la liberación de la viuda y los hijos del narcotraficante colombiano y además se habría apropiado de parte de su fortuna. Fue un atentado y todos lo saben, declaró Zulema Yoma cuando salió a la luz la entrevista. No lo puedo vincular solo con el narcotráfico. Hubo muchos atentados en este país que siguen dando vueltas, afirmó la ex primera dama. A casi tres décadas del hecho, la investigación por las muertes de Carlos Menem Jr. y del piloto y cantante Silvio Oltra sigue abierta, aunque parece encaminarse nuevamente hacia el archivo. Por su parte, la justicia desestimó los planteos de Zulema Yoma en reiteradas ocasiones. Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema rechazaron sus recursos, argumentando la falta de testigos que hubieran visto o escuchado disparos o explosiones y la ausencia de impactos de bala en el cuerpo de su hijo, cuya identidad fue confirmada en la exhumación de 2017 o en el fuselaje del helicóptero. Aún así, en 2010, la causa fue reabierta a partir de una gestión de Zulema Yoma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, el único giro significativo fue el cambio de postura de Carlos Menem recién en el 2016. Sin embargo, cuando compareció ante el juez y el fiscal, su actitud evasiva casi le costó una denuncia por falso testimonio. En paralelo, su nieta e hija de Menem Jr., de nombre Zulemita, volvió a poner sobre la mesa la sospecha de un encubrimiento para evitar una investigación más profunda sobre la verdadera causa de la muerte de su padre. Hasta aquí llegamos con este repaso del caso de la muerte de Carlos Menem Jr. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato quien les habla Néstor Borro, quien les dice que los esperamos como de costumbre la próxima semana aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Hasta entonces y muchas gracias.